prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Pero en este programa de La Vida en Rosetta sí que vais a encontrar cosas súper, súper interesantes. Welcome back to La Vida en Rosetta, aquí en Onda Mujer PR Noticias. Ay, me encanta que Rosetta me deje presentar el programa. Ya sabéis que somos el programa de coaching más original and talented de las ondas, porque practicamos el ADA Matreading y os enseñamos a ser leaders, a hacer lo que os pasa por la varita, por la corona, por la crown, y esos recursos que tenéis y que habitan en vuestro interior hay que sacarlos a pasear. Así que ya sabes, si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos en Onda Mujer PR Noticias, porque como bien dice Rosetta, poco de Adam Training is a lot of coaching.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Good morning de nuevo. Ya sabéis que soy Rose McPherson, la autora de Ya no tengo el alma en pena. Por si no os habéis enterado, soy la autora del libro Ya no tengo el alma en pena. Y os traigo, as usual, un advice para vuestra professional life. A ver, ¿deberías hablar bien de ti en la empresa donde trabajas, aunque los demás no lo hagan? Aquí en España sobre todo, a la gente no le gusta, le cuesta mucho hablar bien de sí misma. Dicen, en cambio, en Estados Unidos la gente lo hace, porque si tú no eres tu mejor manager, ¿quién va a serlo? Debes ser tu mejor manager. Puede que pienses que hablar bien de ti sea poco apropiado, o yo que sé, o muy egoísta o soberbio, todo lo contrario. Si piensas bien de ti y hablas bien de ti, tendrás a alguien que te respetará y honrará. O sea, tú, ya tienes a alguien. Además, si reconoces tu valía, podrás hacerte valer. Y si alguien intenta rebajarte, te defenderás muy bien y le pondrás rápidamente en su sitio.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Pero aquí sí que sabemos quiénes somos. Estáis en La Vida en Rosetta. Y de vez en cuando sabéis que me encanta sacar a pasear a Julio Iglesias en su versión del siglo pasado y el milenio pasado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Situaciones difíciles. Tú ante situaciones difíciles peleas, te arrugas o lideras la situación. En cada uno de nosotros existen cuatro arquetipos. El guerrero, el rey o reina, el mago y el amante. El amante no es el que tiene un lío con un tercero, o una tercera, sino a lover, como dicen en inglés. Dependiendo de la situación, conviene que tome uno u otro el mando. Sin embargo, entre ellos no siempre se llevan bien, con lo que la persona se siente debilitada en situaciones comprometidas, cuando sus arquetipos interiores están peleados, encontrados, desencontrados, enfadados, cabreados como una mona. ¿Lideras o abroncas? ¿Pones los límites o explotas, cual olla expresa la que no le ha funcionado el pitorro para salir el vapor ese? Y pone la cocina hecha un asco. De ser un guerrero, ¿quién serías? Si tu guerrero está ausente, no te atreverás a poner los límites, ni diseñarás estrategias, ni osarás intentar lograr lo que deseas o quieres para ti. Aunque puede que tengas un guerrero fuerte, si el arquetipo de amante, lover, es uno débil o indefinido, debilitará cuando no anulará al guerrero en ti y te encontrarás persiguiendo metas que nunca alcanzas porque empleas tu energía en quejarte, lamentarte o acusar a otros de tu mala suerte. Recuerda, nadie te hace nada que tú no le consientas. Si tu arquetipo de mago no está definido, ya puedes tener un guerrero fuerte, que éste se quedará sin fuelle, pues no sabrás cómo defenderte ni hacerte valer. El mago cuenta cómo de bien conoces tu alma, tus dones, tus talentos. Me he encontrado con personas cuyo arquetipo de mago era una hada madrina con varita mágica que hacía realidad los sueños. Parece muy mágica, ¿verdad? Pues no. Indica que la persona quisiera que las cosas se le solucionasen mágicamente, con lo que no pone su guerrero a luchar, no lo tiene entrenado. Resultado, no consigue nada en la vida. Eso sí, se le da seguramente de miedo quejarse. ¿Y qué hay del rey o de la reina? Explican el cómo usamos y nos relacionamos con nuestra escala de valores y principios. ¿Somos o no fieles a los mismos? ¿Nos dirigen o dirigimos nuestras vidas? ¿De ser un rey o una reina, quién serías y por qué? Así que responde a estas preguntas y haz que se lleven bien entre ellos. Te lo agradecerán. Si vais a la página www.matilda.es y www.matildashop.es, veréis unos diseños hechos por Pilar Vidal que se nota perfectamente que los cuatro arquetipos están de puturro de foie. Y si ya os ponéis el diseño, yo os animo que antes de empezar a trabajar con vuestros arquetipos, oye, me voy a poner un diseño de Pilar Vidal, marca Matilda, me voy a sentir la reina o el rey del mundo mundial. ¡Hala! A ver la vida en Rosetta. Pues hoy tengo una entrevista yo. Tengo un entrevistado. Yo no me acordaba que tenía Ava por aquí y me he emocionado. Porque esta mañana cuando he entrado en un supermercado, pues estaba Ava sonando y el que estaba en el supermercado, el cajero, estaba bailando, encanturreando. Me encanta cuando me encuentro gente así que le da salsa a la vida. ¿A quién entrevistamos hoy? Pues a un periodista, se llama Javier Velasco, tiene más cosas, ¿eh? No es Javier Espinosa, es Javier Velasco Liaga. Nuestro Javier actual, el de la entrevista de hoy, nació en Madrid. Es licenciado en Ciencias de la Información, en Periodismo, máster en Comunicación Empresarial y Marketing. Comenzó su carrera en la agencia EFE, en el Departamento de Televisión, de ahí pasó a Internacional y ha sido corresponsal en México, Brasil, en la India, casi nada, Ha dirigido diversas campañas políticas, el periódico Aquí y Ahora, diversos digitales y en la actualidad edita y dirige la revista literaria www.todoliteratura.es, donde ha escrito numerosos artículos de opinión, crónicas, entrevistas, críticas literarias y seguirá escribiendo, que todavía está vivo. Ha colaborado también en diversos medios de comunicación como crítico literario y tertuliano en radios como Radio Inter, Gestiona Radio, Capital Radio. Ha publicado libros, colectivos ensayos sobre literatura y cine y también tiene varios cuentos publicados en diversas antologías de relatos. ¿Y cómo conocí yo a Javier? Porque me vino él a entrevistar y ahora se la devuelvo. Le voy a entrevistar yo. Prepárate, que te voy a dar con la varita, Javier. Te vas a enterar. Tengo que decir que yo venía pensando, ¿es una de las mejores entrevistas que me han hecho? Sí, pero porque es uno de los mejores entrevistadores que me he encontrado. Y eso te lo dije el día. Me sentí tan encantada, tan a gusto, que es raro encontrarse cuando alguien te entrevista con alguien así, encontrarte tan a gusto. Javier, fue un placer y un honor que me entrevistaras.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, Rosetta.
Bienvenido aquí a La Vida, Rosetta.
No me suelen decir eso, ¿eh? Cuando me dedicaba a la comunicación política, era todo lo contrario. Tenía que andar con muchísimo cuidado. Pero las literarias tengo que reconocer que son más distendidas y son mejores. Y yo, como viste, pues las planteo como si fuese una conversación entre dos amigos.
¿Qué es lo que tiene que ser? Claro. Entonces,
bueno, espero que me trates igual.
Voy a tratar mejor.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya sabes que los entrevistadores no nos gusta mucho que nos entrevisten. O sea, que sea indulgente conmigo.
A mí no me importa.
Pero tú, porque eres una profesional grandísima. Yo soy un...
Tú también.
También. Bueno.
Claro que sí. A ver, ¿cómo se te ocurrió lo de montar la web todoliteratura.es? O sea, www.todoliteratura.es.
Pues mira, como has dicho antes en el currículum, pues acababa de terminar de hacer una campaña política y me ofrecieron dirigir un periódico gratuito en Fuenlabrada, que es el diario Aquí Ahora. Estuve pues como 2 años dirigiendo el periódico y cuando yo llegué era el periódico solamente en papel. Y lo que hice fue pues una transformación también digital. Empezamos a hacer la página web del periódico, con más secciones, un blog del director, cosas que hace 10 años eran un poco distintas y diferentes ahora. Y aquello, pues con la crisis de los ayuntamientos, con la crisis inmobiliaria, con la crisis de los coches que se dejaron a vender, la publicidad del periódico cayó, pues yo creo que a una cuarta parte de lo que teníamos. Empezaron a despedir gente. Como yo era el director, me fui el último y hacíamos el periódico al final, otra periodista y yo. Hacíamos las 24 páginas que tenía el periódico, las terminamos haciendo las dos personas cuando éramos 10 al principio.
Fíjate.
Y cuando aquello terminó, llegó la hora de liquidarme. Y entonces el dueño dice, no tenemos dinero.
Como profe, vamos.
No tenemos
cogieron
dinero
una
para
pistola
liquidarnos.
Y le dio, fuera.
Y dice, ¿con qué te quieres quedar de la empresa? Y digo, oye, pues me quedo con la página web. Y entonces la página web era diario Aquí Ahora. Pero la información municipal desde una web se hacía muy, muy cuesta arriba, la gente no la leía. Y pensé, estos años, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y como yo soy un lector terrible, soy una persona que se puede leer 2, 3 libros y a veces hasta 4 a la semana, pues ¿por qué no hago una página web? No un blog, sino una página web de literatura. Y puestos a eso, pues lo hice. La misma empresa que lo llevaba, que es Cibeles, que llevaba el periódico, pues le dije, vamos a hacer un diseño de una página web de literatura. Nos pusimos a buscar nombre hasta que dimos con todo en literatura, porque yo quería tratar todos los aspectos de la literatura.
O sea, ¿qué temas tratas en esa web todoliteratura.es?
Pues mira, desde novela histórica, novela negra, lomera romántica, infantil y juvenil, todos los tipos de literatura, pensamiento, de política también, todo lo que te puedas imaginar está en la página web.
Y
libros de autoayuda, libros de pensamiento, mucho pensamiento, muchos ensayos, programas, sí.
Y en todos los estilos, ¿tú con cuál te encuentras mucho más cómodo?
Pues mira, yo donde más cómodo me encuentro es haciendo entrevistas. O sea, para mí las entrevistas, sí, yo creo que es el género por antonomasia.
Ah.
Y luego me gusta mucho hacer las crónicas uh-huh. de acontecimientos, presentaciones de libros. Todo esto es lo que más me gusta.
¿Y por qué la entrevista que tiene que te guste tanto?
Bueno, es que la entrevista te da oportunidad de conocer a personas maravillosas. Los escritores suelen ser casi todos, bueno, hay excepciones, ¿no?
Seguro.
Yo me he encontrado con algún escritor que para sacarle una respuesta ni con forces, ni con sacacolchos, no hay forma de sacarle nada. Pero la mayoría es todo lo contrario. Porque escribir es una cosa muy íntima y sacas mucho de tu interior. Entonces, te enfrentas con el escritor, te cuentan cosas maravillosas pues, de cómo han hecho la obra, cómo la pensaron, cómo lo pergeñaron, la arquitectura de una novela, de una obra. Y entonces, quien lo sabe contar, te enamora. Y un entrevistador se tiene también que enamorar de los personajes a los que enamora. Tiene que tener una empatía con ellos, que luego es lo que yo procuro hacer cuando escribo, cuando llevo al papel la entrevista, pues que el lector tenga una empatía con lo que está leyendo.
¿Cuando entrevistabas a políticos te pasaba igual?
No. Mira, ayer estuve comiendo con Manuel Rico, que es el presidente de la Asociación de Escritores, y estábamos hablando pues de una investigación que estoy haciendo para un libro de cuentos, y pues en la Sierra Norte de Madrid, que hubo unos campos de internamiento de prisioneros después de la Guerra Civil, en Garganta de los Montes, concretamente. Y él lo había investigado. Y en la mesa de al lado estaba Rubalcaba y Cándido Méndez. Y vino Rubalcaba a saludarme y dice, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y dice, hombre, ya lo creo. Digo, desde cuando se podían hacer preguntas en los consejos de ministros. Porque ahora ya sabes que son tres preguntas y pactadas. Entonces, recordamos eso. Y yo recordé, y digo, cuando hacía las entrevistas a los políticos, las tenía que grabar para transcribir fielmente lo que te decían. Aún así, algunos se quejaban. Oye, que yo no he dicho esto. Y digo, mira, si lo tengo grabado, por favor, lo puedes cambiar y tal. Es que a lo mejor me he pasado diciéndolo. O sea, el político es la profesión peor para entrevistar. O sea, no te puedes encontrar a nadie peor que un político, porque son tan puntillosos y quieren quedar tan bien que a veces se pasan.
Que quedan siempre fatal.
Que quedan fatal.
¿Cuántas entrevistas habrás hecho, Javier? Uf, ¿las has contado? ¿Llevas un registro?
Mira, de literatura llevo 1.200 escritores. Desde premio Nobel hasta gente Nobel también. Mira, de premio Nobel a un Nobel, a escritores noveles. Llevo unas 1.200 por ahí. Y de políticos, pues a lo mejor se pueden ir a 3.000 entrevistas, que son 30 y tantos años haciendo entrevistas.
¿Te trata igual de bien el escritor Nobel que el Nobel?
Me trata mejor el Nobel. El Nobel, perdón.
El
Nobel.
El con V.
Sí, con V. Sí, 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 sí.
¿Tú a qué crees que se debe eso?
Bueno, pues ellos tienen más necesidad de comunicar cosas. Tienen que darse a conocer. Los premios, pues, los premios Nobel o premios Planeta, ya lo conoce todo el mundo, entonces pues a lo mejor pueden poner un poquito más de distancia.
Pero no deberían de perder esa humanidad. Yo cuando coloco a Julio Iglesias siempre me encanta... contar que yo le he conocido personalmente. Cuando yo estaba en Channel 4, coincidió que el día que vino al programa para ser entrevistado, estaba yo, me tocaba tertulia de mujeres ese día. Y a mí me fascinó. Bueno, nos fascinó a todos. Parecía, yo qué sé, Julio Iglesias el que venía a ponernos la luz o cualquier cosa, venía a traernos las bebidas de esa tarde.
Mira, yo la primera entrevista que hice, además fue la primera de todo. Porque yo entré, no había terminado la carrera, estaba, me parece, había terminado cuarto y pedí prácticas para la agencia EFE. Llegaron y me dijeron, ¿dónde quieres ir? Digo, bueno, pues Nacional. Dice, pues no, tenemos un hueco en televisión. Digo, pues bueno, pues vamos a televisión. Digo, si no me queda más remedio, vamos a televisión. Ese mismo día me dicen, bueno, te vas con el cámara, con el chofer, al Escorial y tienes que entrevistar a Mario Vargas Llosa. Mi primera entrevista fue Mario Vargas Llosa. Luego me lo he reencontrado muchas veces hace un par de años cuando presentó una antología de sus textos periodísticos en Seis Barral, no, perdón, en Galaxia Gutenberg. Estuve hablando con ella y lo recordamos porque luego después de la entrevista lo dije, digo, la primera, digo, no sé cómo habrá quedado. Y me dijo, oh, muy bien, lo has hecho muy bien.
O sea, que te gustó mucho.
Sí, y él sigue siendo humano.
Otro. Un grande de verdad.
Claro, no sé ahora con su nueva
pues
pareja.
Pues no sabemos, pero
ya
eso...
Ya no lo sé, pero como trato personal, te puedo decir que siempre ha sido una persona más que correcta y muy afable y muy cariñoso.
Y cuéntame una cosa, Javier. ¿Tú crees que los medios de comunicación apoyan la cultura y los libros? Que los escritores nos quejamos mucho de eso. ¿Tú qué opinas?
Que no, que cada vez menos.
Cada vez menos.
Cada vez
¿por
menos.
Qué será? Macome mai.
Pues no lo sé, pero es un negocio. Lo mismo que apoyan la venta de coches, también pueden apoyar la venta de libros. Pero los medios de comunicación, cada vez las páginas de cultura las van restringiendo más. Y la literatura es la primera que se cae.
¿Tú crees que esto tendrá que ver, a lo mejor, con la irrupción de tantos blogs literarios que hay?
Puede que tenga la culpa. O sea, los blogs literarios están ocupando un lugar donde no están llegando los periódicos de papel. O incluso las radios. Las radios tampoco tratan muchos programas de literatura. Siempre hemos estado a últimas horas de la noche, a las 12, a la 1, y cada vez menos.
¿Y tú qué papel consideras que juegan las redes sociales en el mundo de la literatura?
Es muy importante lo que están haciendo y se está moviendo muchísimo. Sobre todo el Facebook y el Twitter están moviendo muchísimas noticias y es casi su camino natural, porque al no llegar las noticias a los periódicos, pues todo el mundo está publicando en blogs, en Facebook muchísimo. O sea, Facebook tiene un don para acercarnos, porque también es una cosa muy cercana, más que el Twitter, yo creo.
Sí, el Twitter es que es
más interactivo.
Sí. Y para terminar, porque a mí ya me están avisando que nos queda así como un minuto y algo, ¿alguna anécdota de estas jugosas que dices, ay, aquí en Petit Comité os la voy a contar?
Yo tengo una que me quedé a cuadros. Y hace como 4 o 5 años fui a la Feria de Londres y allí pues una editora sueca, aunque vive en Noruega, fue lo que más se vendió. Entonces yo publiqué una pequeña noticia sobre ella, que se llama Carina Felbert, que es una periodista también de televisión, que se hizo muy famosa porque cuando hubo un secuestro en Noruega, en la capital de Noruega, en un colegio, ella se quedó con los niños dentro. Entonces estuvo haciendo todos los programas hasta que los liberaron. Bueno, el caso es que a los 2 años vino a España y me llamó la editorial Seis Barral y dice, oye, Javier, que hay una presentación en la embajada de Suecia, ¿puedes venir? Digo, pues tengo toda la mañana completa. Digo, no puedo hacer nada. Digo, no te preocupes. ¿Y por la tarde tienes que hacer algo? Digo, bueno, la tarde la tengo libre. Dice, pues vente a un hotel que Karina te quiere conocer. Yo no la conocía de persona, la conocía por fotos. Cuando la conocí de persona, pues ya sabes lo que es una sueca, una valquiria, pero la escritora más guapa que he conocido. O sea, algo impresionante. Y me dice, Javier, te quería conocer personalmente y agradecerte que fueses el primer periodista español que habló de mí en España.
Bueno.
Me quedé. Luego ya le hice la entrevista, no di pie con bola.
Porque ya estaba nerviosísimo.
Porque ya estaba muy nervioso.
Pedazo de Valquiria.
Pero bueno, luego fue una entrevista muy visitada. Quedó bien. Y yo me quedé, pues.
Vamos.
Pues eso dice, joder, he cumplido uno de mis sueños. Bueno, nunca puedes tener tampoco un sueño que puedes conocer a una persona así.
Pero nunca se sabe. Pues yo espero que te hayas sentido tan a gusto como yo me sentí el día que me entrevistaste y así pues quieras repetir en La Vida en Roseta cuando te volvamos a llamar.
Yo me he sentido comodísimo. Estoy muy agradecido tanto a ti como a Rosemary, que sois las dos encantadoras.
A Rose.
Y Rose. Y solo echo en falta Pues lo que vas a hacer ahora.
Muy bien. Gracias, Javier.
Gracias a ti y a todos los oyentes. ¿Eh?
Pues como me están diciendo que hay poco tiempo, en cuanto os voy a decir brevemente, en cuanto oigáis a Olivia Newton-John cantando When You Wish Upon a Star, ¿quién viene? Javier Espinosa, que le hemos inaugurado sección Mi Vida en Serio. O sea que, Javier, los minutos son tuyos.
No, pues ahí voy, rápido, rápido y veloz.
Como un rayo, una estrella.
Bueno, yo quiero comentar un poquito, uh-huh. Porque mi pasión es la escritura, como ya bien uh-huh. sabéis. Entonces quiero inaugurar la sección pues hablando de la inspiración, ¿no? Y sobre todo de mi preocupación porque los niños lean. Entonces, vamos a ver, yo me busqué un secreto, una manera de intentar que lo hiciesen. Y hablo precisamente de mis sobrinos, mi uh-huh. pasión, Alejandro y Ariel, que son dos mellizos. Uh-huh. Y porque pienso que en esta sociedad de hoy en día los libros están quedando como algo obsoleto. Uh-huh. Algo que queda por debajo de las tablets, las plays, los móviles. Y a mí particularmente me da mucha pena. Porque para mí los libros tienen magia. Los libros te lanzan de lleno a un mundo escrito, especialmente para cada lector. Los libros para mí son un regalo en cada una de sus frases. Cuando tocas el papel te impregnas de los suspiros y las lágrimas de aquel que lo escribió. Sientes las noches en vela, los largos paseos por parques de otoño en los que buscas un desenlace a esa historia que tenías a concluir. Porque cuando acaricias la tapa de un libro sientes el misterio de lo desconocido. Una puerta que te va a lanzar a un mar de sensaciones y todas ellas vienen del alma. Un alma pura que tan solo busca miradas. Y me da pena que los niños se preocupen más de cumpleaños en Burger Kings, así en plural, de conseguir todas las cartas de los Pokémon o sencillamente de emular guerras de mentiras que son fiel imagen de aquellas que se sufren en países olvidados, sí. Países definidos como el tercer mundo. Y miro a los niños y veo cómo los libros se quedan con los ojos abiertos, con las páginas haciendo pequeñas olas de pena, porque todos los niños de pequeños estaban ávidos de cuentos. Necesitaban los cuentos porque estaban en aquella bella etapa en la que necesitan de la fantasía, esa que no reciben de artefactos que les son ajenos. No saben lo que son una televisión, ni lo que es un móvil, ni una tablet, ni espada de la guerra de las galaxias. Y naturalmente desconocen lo que significa muerte, malo, bueno, odio. Tan solo quieren cuentos. Escuchar cuentos que les presenten a brujas que van a ser buenas, príncipes que dan besos mágicos, ranas que se convierten en aquel que la princesa añora. Cuentos y cuentos, pero luego pasa el tiempo y esos cuentos, esos que tanto amaron, pasan a segundo plano. Las palabras se agolpan tristes en estanterías, en cárceles ocultas para mí. Pero no son rencorosos, no saben de venganza. Esperan pacientes a aquel que un buen día dejará de lado juegos de ordenador, gritos de televisores y se sentará en una esquina para zambullirse en aquellos mundos que fueron inventados para ellos. Y pensé en mí, en mi fantasía, en mi infancia, en cómo devoraba los libros, en cómo no quería que acabasen, en los escalofríos, en las noches en las que mi madre gritaba que no, como no apagase la luz, la zapatilla mágica me haría una visita. Pensé en todo eso y decidí buscar la forma de traer de vuelta la magia. Pensé en el libro mágico. Y yo tenía que pasar el legado a aquellos que más quería y eran ellos, mis mellizos adorados, como he dicho, Alejandro y Ariel, pero todo traía su precio, que tenían que leer uno de esos cuentos cada semana, si eran dos mejor, y que debían de hacer un dibujo, me daba igual lo que hiciesen, dibujado en las páginas del libro. Era incluso mejor, porque así el libro se hacía más fuerte. Debían de hacer un dibujo sobre lo que habían leído y de esa manera el libro iría creciendo. Pero debían de seguir las normas, porque si yo no veía un dibujo cada semana en las páginas, debería llevármelo para otros niños, niños que fuesen de verdad merecedores de ese legado, mi legado. Naturalmente cargué el momento en el que encontré semejante tesoro de una noche llena de luz y de hadas, o sea, ellos estaban con la boca abierta. Ellos me miraban y necesitaban ese cuento, querían leer, querían ser parte de los dibujos, parte de la historia, porque algo dentro de ellos les traía de vuelta los cuentos de su infancia, de cunas con olor a nenuco, y se pusieron a leer, y el libro los arropó, y todas las semanas tengo un dibujo que para ellos es el colmo de la fantasía, porque saben que van a llevar eso al futuro, que alguien algún día les pasará ellos el secreto a sus hijos y ellos a sus hijos y así. Y por más tablets, libros electrónicos, móviles o lo que quiera que esté preparado la ciencia, siempre habrá unas hojas de papel arrugadas, ansiosas de ojos y dibujos que los hagan perdurar. Así que ya acabó. No dejéis que vuestros niños y niñas se pierdan ese regalo. No les neguéis la posibilidad de viajar a los mundos en los que no se pueden perder, de los que lo verán nosotros. Y bueno, y bienvenidos. ¡Oh, se va! ¡Oh! ¡No puedo respirar! Y bienvenidos al secreto. Bienvenidos a
bienvenidos
mi mundo.
Bienvenidos a mi vida. La vida en Rosetta. Y nos despedimos. Yo casi que me tengo que ir con la varita así, cerrando el programa. Encontrarnos en El Secreto Está en el Genio en Facebook, en la página de Soy lo Mejor que Me Ha Pasado. Y ya sabéis que somos el programa de coaching mejor del mundo mundial, porque aquí practicamos el Hada Madrining, un poco de Hada Madrining, que es mucho de coaching. Descargaros La Vida en Rosetta, porque si os sabe a poco cada programa, pues lo volvéis a descolgar, y descargar, y pop, y lo vuelvo a repetir, ala, hasta que tengáis suficiente. A la prochaine, a tout à l'heure.
There is none so blind. Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.